En materia de información nacional hay hoy dos grandes temas. Por un lado, en lo político estrictamente, toda la situación generada por los dichos del subsecretario de Defensa Nacional, José Ballardi. Vamos a ir a ese asunto un poco más tarde. Nos concentramos ahora en el otro tópico que acapara incluso los títulos de portada en los diarios. Últimas noticias, por ejemplo, titula Muerte tras cirugía estética, Ministerio de Salud Pública evalúa cierre preventivo de la clínica. El País dice, cerraron clínica de cirugía estética mientras se desarrolla la investigación. La República, la madre de la joven muerta durante la operación estética, acusa a los médicos de la clínica, dice, son unos asesinos. El Observador, por su parte, lo enfoca así, revisarán permisos de clínicas de cirugía estética a raíz de este caso de muerte luego de una liposucción. El informe más completo sobre el tema es el que publica el diario El País. Vale la pena recorrerlo porque aporta, digamos, unos cuantos datos y ordena la cronología de estos hechos. Comienza diciendo que Marcia Ibáñez, de 23 años, vivía en Italia. Había venido hace unos días a Uruguay para festejar el 26 de septiembre el cumpleaños de su hijo Matías junto a su familia y para estar presente en el bautismo de su ahijado y sobrina. Pero nada de eso pudo ser. La joven falleció tras un paro cardiorrespiratorio el domingo a las 11:25 de la mañana, un día después de haber ingresado a la clínica tecnomédica para someterse a una dermolipectomía, operación para quitar grasa de su abdomen. También se la llama liposucción. Su familia decidió que entablará acciones judiciales porque considera que hubo negligencia en la atención de esta joven. El caso está en la órbita del juez en lo penal de 12º turno, Ricardo Bernaza, que ya comenzó a citar a los distintos involucrados y también a solicitar documentación sobre la historia clínica y las maniobras que se le practicaron a la joven, según dijeron fuentes médicas al diario del País. Esos informantes agregaron que también se maneja la hipótesis de que junto con la intervención del abdomen se le haya practicado a esta joven una cirugía plástica en las mamas. Y después viene la historia. Dice que Marcia conocía al cirujano plástico René Wolf porque hace un año y tres meses le había operado en la nariz. Esto lo contó su hermana, Erika Ibáñez. Marcia fue a la clínica del doctor Wolf en el centro y el médico la citó para el sábado a las 11:30 de la mañana en Tecnomédica. Ese centro es propiedad del anestesista Máximo Amaro, quien arrienda el bloc quirúrgico a médicos particulares y también a otras clínicas. Previamente, según Erika, el cirujano no le había pedido ningún examen clínico a su hermana. Sin embargo, el doctor Wolf dijo a El País que sí le realizó a Marcia Ibáñez análisis de sangre y un electrocardiograma que fueron normales. El médico, desde su consultorio, dijo que pidió ayer una copia al laboratorio y que tenía esos documentos en su poder. Marcia llegó junto con su madre y su hermano a la clínica a las 11:30 de la mañana del sábado. El médico recomendó a los familiares que no esperaran. Dijo que él nos llamaba, pero se hicieron las 4 o las 5 de la tarde y no lo hacía. En la clínica no contestaba nadie, así que mi madre no aguantó y se fue hasta allí, narró Erika. Cuando llegó, el doctor Wolf les dijo que la chica había tenido un broncoespasmo, pero que ya estaba bien y que iban a mantenerla en observación hasta el día siguiente. Después contó que el cirujano se fue y que la joven quedó con su madre y una enfermera. Mi madre se dio cuenta que dejaba de respirar. La enfermera decía que no. Después trató de reanimarla. No tenían nada, ni un inyectable ni nada, señaló Erika Ibáñez en este testimonio. En ese momento llamaron a Amaro, el anestesista que había estado en la intervención de la joven. Consultado ayer por el diario El País, el anestesista señaló, yo fui anestesista en el acto quirúrgico y la reanimación la comencé yo antes de solicitar que él diera la coronaria. Desde Tecnomédica llamaron a la unidad coronaria móvil a las 0:28 del domingo 11, según dijo Carlos Arofio, jefe del área médica del servicio, hablando con el diario del País. El llamado a UCM fue 0:28 y el servicio llegó a las 0:35. La joven estaba en un paro cardiorrespiratorio y lograron que saliera de esa situación. Inmediatamente pidieron apoyo a una segunda unidad para trasladar a Marcia hasta el Hospital Maciel, lugar donde llegó con vida. Daniel Parada, director del Maciel, dijo a El País que Marcia llegó reanimada de un paro cardiorrespiratorio. No se conocían las causas ni cuánto tiempo estuvo en paro. Se le proporcionó soporte vital y pasó al CTI. A las 11:20 de la mañana del domingo, los médicos le comunicaron a la familia que la paciente tenía muerte cerebral. 5 minutos después, Marcia falleció. Según Erika, los médicos del Hospital Maciel les dijeron a los familiares que no iban a firmar el certificado de defunción porque había existido negligencia. El doctor Parada, director del Maciel, dijo que el personal del hospital público no suscribió ese documento porque el trámite pasó a juez, que es lo que se hace en estos casos. Volviendo a lo que dice el cirujano plástico René Wolf, este señaló al diario El País que la intervención tuvo un buen resultado desde el punto de vista quirúrgico. Pienso que cuando le hagan la autopsia se va a demostrar que no hay ninguna causa quirúrgica ni anestésica, sostuvo el profesional. Agregó, no me explico lo que ocurrió. Dijo que es inusual que un paciente sufra ese tipo de complicaciones tantas horas después de la intervención. Sostuvo además que estuvo junto a los familiares de la paciente en el Hospital Maciel y que el domingo, cuando iba nuevamente a verla, fue informado del fallecimiento. Posteriormente declaró durante 4 horas en la seccional décima. Por su parte, Amaro, el anestesista, dijo que no puede saber lo que ocurrió horas después de la operación y de que pasaran los efectos de la anestesia. Para conocer las causas del deceso, dijo Amaro, habrá que aguardar los resultados de la autopsia. Indicó que la historia clínica fue entregada a la seccional décima. Por su parte, fuentes del Instituto Técnico Forense indicaron al diario El País que hasta ayer la autopsia no había sido realizada porque el forense aún no tuvo acceso a la historia clínica de la paciente fallecida. En línea está en este momento el doctor Jorge Basso, que es director general de salud en el Ministerio de Salud Pública. Doctor Basso, buenos días.
Buenos días, un gusto, profesor.
Doctor Basso, usted llevó a cabo ayer una inspección en esta clínica tecnomédica, dicen algunas versiones de prensa esta mañana.
Bueno, fueron los funcionarios, digamos, del área de servicios de calidad de atención, que depende justamente de la Dirección General de la Salud, la que procedieron a realizar, como correspondía, una inspección de la sala quirúrgica donde se había realizado la intervención.
¿Se le cortan rápido?
Sí, sí, porque además en este caso, digamos, además existía una solicitud vía judicial, ¿verdad?, que en la mañana había llegado al Ministerio y, bueno, obviamente eso también motivó un rápido procedimiento.
¿Qué conclusiones obtuvo en esa inspección?
Bueno, la inspección en realidad lo que constató era las condiciones en las cuales estaba la sala quirúrgica, en cuanto a que, bueno, tuviera todos los elementos que una sala para lo que se llama cirugía ambulatoria, que para sí estaba registrada en el Ministerio de Salud Pública, tuviera que tener.
¿Qué es cirugía ambulatoria?
Y bueno, estamos hablando de una cirugía para determinado tipo de procedimientos que no son obviamente procedimientos complejos, son entonces algunos procedimientos que luego del mismo el paciente o la paciente luego de unas horas de postoperatorio puede ir a su domicilio, por lo tanto estamos hablando de cirugía menor.
¿Cumplía con los requisitos de una sala de esas características?
Bueno, sí, el informe que realizaron los distintos técnicos que concurrieron constataron que la sala tenía todo lo que tenía que tener y que funcionaban los aparatos y todo el instrumental.
Ahora, ¿qué ocurre con la habilitación de esa clínica o de esa sala?
Bueno, justamente, la clínica funcionaba en un establecimiento donde su actividad principal se refería a lo que se denomina tratamientos con litotricia, es decir, concretamente para el tratamiento de la litiasis renal, de los cálculos renales. Uh-huh. Sabe que esta es una actividad financiada por el Fondo Nacional de Recursos, es decir, es un procedimiento de los tantos que tiene un financiamiento por el Fondo Nacional de Recursos. Era su actividad principal, sin perjuicio de que tenía también en el mismo establecimiento una sala quirúrgica que había sido habilitada para cirugía ambulatoria en 1998, pero como las habilitaciones tienen una vigencia de 5 años, el mismo había vencido en el 2003 y en el 2003 no había cumplido con el procedimiento de rehabilitaciones.
O sea que la sala de operaciones, desde el punto de vista formal, no se encontraba habilitada.
No se encontraba rehabilitada, digamos, ¿no? Es decir, no había cumplido con el tratamiento formal de volverla a habilitar o rehabilitarla 5 años posterior a su primera habilitación.
¿Y eso qué implica? ¿Qué consecuencias puede tener en un episodio como el que estamos comentando?
Bueno, de hecho, formalmente no estaba, digamos, no cumplía con la norma establecida por el Ministerio de Salud, en el sentido que no había hecho el trámite correspondiente a rehabilitación y, por lo tanto, de las inspecciones y controles que el mismo conlleva, ¿verdad?
Por eso, ¿y qué consecuencias puede tener para la empresa?
Bueno, justamente esa es una de las razones por la cual el Ministerio, a partir de esta situación y constatado este hecho, procede a una cláusula cautelar, que se llama, digamos, que es un procedimiento que consiste en que se clausura el establecimiento hasta tanto no se verifiquen que los distintos certificados y que la distinta documentación estén en orden, como debe estar, ¿verdad?
O sea, se clausuró esta clínica a todos sus efectos, en todos los servicios que prestaba, en particular incluso también en esos que usted mencionaba, los de Litotricia, que eran financiados por el Fondo Nacional de Recursos, un instituto de medicina altamente especializada, digamos.
Sí, bueno, es que lo que pasa es que la firma es una SRL y de alguna manera es la firma la que no había hecho el procedimiento correspondiente, por lo tanto es la propia firma la responsable de todas sus consecuencias, ¿verdad?
Entonces, con respecto a esta clínica en particular, se ha dispuesto una clausura preventiva. ¿Cómo continúa esta historia?
Bueno, digamos, el aspecto sustantivo es este, que en la misma hubo un fallecimiento de la paciente, en principio postquirúrgico, ¿verdad? Y por lo tanto, esta situación conlleva que el procedimiento finalmente pase a la Comisión Honoraria de Salud Pública, que es el órgano que existe en el Ministerio de Salud y que, frente a situaciones de este tipo, tiene la función de analizar, de estudiar, de evaluar la eventual malpraxis o los eventuales impericias o negligencias que pudieran existir en dicha actividad. Es tradicional justamente que esta comisión se encarga de este tipo de situaciones. Y bueno, toda la documentación desde el punto de vista del manejo de la información pasa entonces ahora a esta comisión. Esta comisión obviamente va a tener que hacer un estudio exhaustivo de la situación y es la que finalmente lauda sobre el hecho concreto de cuáles fueron las causas o las posibles causas que llevaron al fallecimiento de esta paciente.
Porque estamos hablando de una situación de algún modo compleja, ¿verdad? El cirujano plástico arrendaba esa sala de operaciones.
Sí, sí, justamente la sala de cirugía, como le decía, habilitada para cirugía ambulatoria, era arrendada para ese tipo de procedimientos. Como te decía al principio, un procedimiento que técnicamente podemos denominarlo de dermolipectomía, se refería a ese tema, que es un procedimiento que en realidad es bastante complejo y la población debe conocer, porque de alguna forma la cirugía estética, como cualquier actividad quirúrgica, conlleva riesgos. Hay un porcentaje en cualquier parte del mundo de riesgos frente a cualquier acto quirúrgico. Y en el caso de resección de piel, de panícula adiposa y eventualmente de músculo, como significa esta técnica, tiene sus riesgos. Incluso la información que tenemos que el procedimiento duró entre 4 o 5 horas. Es una cirugía importante, ¿verdad? Habrá que analizar justamente si este tipo de cirugía de alguna forma encaja dentro de la definición de cirugía ambulatoria.
Eso le iba a preguntar, es decir, a partir de un caso como este y de otro, porque no es el único, ¿verdad? ¿Hay en el Ministerio de Salud Pública la intención de revisar estos procedimientos y las habilitaciones correspondientes?
Bueno, sí, justamente. Una de las situaciones con las cuales nos hemos encontrado es que la base de datos que tiene el Ministerio de Salud Pública en general de todas las clínicas del país, no solamente en la cirugía estética, pero bueno, en el caso de las cirugías estéticas también, no está actualizada. Y así como nos hemos encontrado con esta clínica que no estaba rehabilitada como correspondía, nosotros estamos presumiendo de que pueden haber otras situaciones similares y entonces estamos procediendo el mismo día de ayer emitimos un dictamen por el cual intimamos a todas las clínicas de cirugías estéticas, cualquiera sea la actividad que se realice en las mismas, estén o no habilitadas, estén o no rehabilitadas, a que en un plazo de 30 días se pongan en contacto con el servicio, con la Dirección de Servicios de Salud, la Dirección General de la Salud. Incluso aportamos un mail para que no se genere ninguna dificultad, para que le informen al Ministerio de Salud Pública justamente dónde están ubicadas, qué procedimientos realizan, en dónde las realizan, en qué locales, y bueno, que el Ministerio de Salud tenga una información autorizada para proceder a la verificación. Sí. Si las mismas están en condiciones que los sustantivos de este tema, ¿verdad?
Bueno, claro, porque una de las preguntas elementales que surgen ante un caso como este, y la información que usted estaba dando, doctor Basso, la plantea un oyente, José de Positos, dice, el Ministerio no hace un relevamiento de las habilitaciones para ir a revisar las clínicas a efectos de renovar la habilitación. Quiero decir, en los tiempos que corren, en los tiempos de la informática, el vencimiento de una habilitación de una clínica debería saltar como una alerta automática, digamos, en los sistemas del Ministerio de Salud Pública.
Muy cierto. Pero también tengo que decirle, Cotelo, y creo que es un tema que demuestra cuál es la situación en la cual encontramos el Ministerio de Salud Pública, que esa área no estaba informatizada. Todos se llevaban papeles. Estamos procediendo justamente a informatizarlas y estamos pasando toda la base de datos a la informática, una cosa por lo demás clara de que tiene que ser así, y que bueno, son de los tantos temas que de alguna forma demuestran la necesidad de modernizar al Ministerio de Salud en aspectos tan básicos como tener información informatizada. Mire que no solamente en esta área, en toda el área de epidemiológica, que de alguna forma cada tanto también nos genera alguna dificultad, también se procedió a la informatización, tampoco estaba informatizada.
Ahora, doctor Basso, según entendí de sus expresiones recién, además de revisar todas las habilitaciones existentes, ustedes manejan incluso la posibilidad de reconsiderar si, por ejemplo, una liposucción puede hacerse en una sala habilitada para procedimientos ambulatorios. ¿Entiendo bien?
Yo me refería a una técnica que se llama dermolipectomía. Es una técnica algo más compleja de la liposucción, que la involucra, pero que es algo más compleja porque implica resección de tejidos. No solamente un procedimiento sencillo, sino que puede ser un procedimiento, obviamente, depende del volumen de tejido que se reseque, ¿verdad? Sí. Pero digamos, como toda esa información va a surgir a partir del informe que la historia clínica determine, bueno, será justamente esa Comisión Honoraria de Salud Pública la que valorará si la magnitud de la dermoliposucción y otras adiciones que se pueden haber incorporado al procedimiento, que ya lo repito, duró entre 4 o 5 horas, encajan dentro de lo que se denomina cirugía ambulatoria.
Doctor Jorge Basso, Director General de Salud en el Ministerio de Salud Pública, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a ustedes, a las órdenes.